Alabanzas dada a Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor.
Cuando estemos
en gloria, en presencia de nuestro Redentor,
a una voz
la historia, diremos del gran vencedor.
Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verles a todos ustedes, abrazarles y a los tiempos estar con algunos amigos, hermanos que les conozco y me llena el corazón realmente. Hoy vamos a empezar una serie de estudios que tiene como título Cuando el Espíritu toma el control. Los pastores de esta congregación han estado muy preocupados en que la iglesia se deje llevar por el Espíritu. Y eso está muy bien. Debemos tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y por eso me gustaría, hermanos queridos, hablar de un grupo de hermanos de Jerusalén. Vamos a seguirle la pista a un grupo de hermanos de Jerusalén. En el libro de Hechos, capítulo 7, no es necesario que lo abra, pero en Hechos capítulo 7 sucede algo muy importante para la iglesia de Jerusalén. La iglesia empieza a ser perseguida grandemente. ¿A quién matan? Empiezan matando a Esteban. Después de la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 8, es muy interesante, si me acompaña leamos un poco, dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, y aquí hay un grupo de hermanos que salen violentamente. Salen agarrando lo que pueden porque están en peligro de muerte, y se van a tierras de Judea y Samaria, cumpliendo así la palabra profética del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio no solamente iba a ser en Jerusalén, sino que después de Jerusalén, ¿a dónde? A Judea y a Samaria. Ellos se sentían muy cómodos en Jerusalén, pero mire, vienen las pruebas de la vida y tienen que emigrar. O sea, vamos a hablar con un grupo de migrantes. El grupo de migrantes que se asientan en la ciudad de Judea y Samaria. Y quiero solamente pensar en lo siguiente. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces la iglesia huye por su vida. Pero me gusta el versículo 4 porque esta es la calidad de gente que había en la iglesia. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿anunciando qué? Es decir, que este grupo de migrantes eran buenos para evangelizar. Bien buenos para evangelizar. Un pastor de la iglesia de Jerusalén decidió escribir una carta a este grupo de personas que estaban esparcidos por Judea y Samaria. Este pastor se llamaba Santiago. Él decide escribir lo que usted conoce ahora como la carta de Santiago. Es maravilloso Santiago. El capítulo 1 habla, por ejemplo, de que los cristianos tienen diversas pruebas. ¿No es cierto? No tenemos el tiempo, me hubiera gustado empezar desde el lunes, paso a paso, todo el libro. Pero, hermanos, las pruebas nos hacen pacientes. Las pruebas nos hacen perseverantes y resistentes. Y las pruebas son para probar nuestra fe, es decir, nuestra confianza y fidelidad delante de Dios. Y en este proceso de las pruebas, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Yo sé que muchos de los que están aquí han sufrido mucho. Problemas matrimoniales, problemas en sus negocios, de finanzas, problemas de salud. Pero mire, usted está aquí. Usted no se ha ido de la iglesia, usted permanece fiel en el Señor, porque Dios siempre le va a dar a usted lo necesario. Uno de los grandes problemas que hay cuando hay pruebas es que cuando hay la prueba, siempre va a haber la tentación de pecar. Por ejemplo, cuando usted lee Santiago capítulo 1, dice: no le echen la culpa a Dios. ¿Han leído? No le echen la culpa a Dios, porque Dios no nos hace pecar, sino que nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias, caemos. Así lo dice. Porque hay una gran tentación, hermanos queridos, en el momento de las dificultades, de retroceder. Ahora, piense en este caso. Piense en una familia que salió de Jerusalén apresuradamente por la situación de la persecución. Imagínese, usted es un judío que vivía tranquilamente en Jerusalén, tenía su negocio, vendía, no sé, ropa o lo que sea, y de repente, por ser cristiano, empiezan a perseguirle. Y usted le dice a la esposa: vámonos, ahora, porque nos van a matar. Y saca a los hijos, agarran las maletas que pueden y se fueron a algún pueblo allá de Judea o de Samaria. Bueno, los judíos son muy buenos negociadores, negociantes. Entonces este hombre agarra y coloca su inversión en un puesto ahí en una aldea de Judea. Imagínense ahí su negocio, y le empieza a ir bien. Pero como no conoce el mercado y compra cosas que no debía comprar, le empieza a ir mal. Alce la mano los que les gustan los negocios aquí, los que son buenos negociantes. Por ahí uno, por ahí otro. Hay algunos negociantes aquí. Y de repente le empieza a ir muy mal y empieza a faltar las ventas. Hay problemas con los niños en la escuela, hay problemas probablemente con el idioma, hay problemas y empieza incluso a afectarle en su matrimonio, porque la esposa le está diciendo: pero necesito, ¿qué hacemos? Los hermanos de Jerusalén son iguales a nosotros en este sentido, hermanos, porque sufren igual que nosotros, tienen necesidades como nosotros. Entonces este hombre, dentro de su corazón, empieza a generar dudas y temores. Y dice: este domingo me voy a quedar, no voy a ir a la iglesia porque las ventas están muy bajas. Y no va a la congregación. Y dice: ¿y si me vuelvo a Jerusalén? Porque allá sí me iba bien. Allá sí conozco el mercado. ¿Qué tal si me vuelvo para Jerusalén? Eso estaba pasando con ellos. Y se le pasa en su corazón y en su mente: voy a dejar el cristianismo. Porque desde que seguí a Cristo empezaron los problemas. Y de repente por ahí pasa un amigo, supuestamente amigo, y le dice: mira, te tengo un negocio buenísimo. Pero es un negocio ilícito. Y todo esto está dentro de esa persona. Estamos viendo, hermanos queridos, que cuando uno sufre, cuando uno pasa por problemas, ahí aparece la tentación. Y es lo más difícil. Cuando estamos en medio de las dificultades, aparece ahí la mujer que no es su mujer. Aparece el negocio ilícito, aparece el alcohol, aparece, no sé, aparecen los pecados. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos ante esto? Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago, el libro de Santiago es un libro que debería llamarse el manual para madurar. Si usted quiere madurar, léase el libro de Santiago, porque tiene que ver cómo usted se comporta ante la vida. ¿Ha visto a jóvenes que ya tienen, bueno, ni tan jóvenes, de 30, 40 años que no maduran? Bueno, tienen que leer el libro de Santiago. Empecemos leyendo el versículo 18, capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entendemos claramente que los hermanos de Jerusalén son buenos hermanos, son nacidos de nuevo. Si alguien nos visita dirá, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Significa que el Señor Jesucristo hace un nuevo nacimiento espiritual en su vida. O sea, cuando usted se hace cristiano, ese viejo yo muere y aparece un nuevo cristiano, un hijo de Dios. De eso estamos hablando. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces necesito escuchar la palabra de la verdad para nacer de nuevo. ¿Estamos hasta aquí todo bien? Necesito escuchar su palabra para nacer de nuevo. Y dice el texto, y esto me interesa enseñar en esta noche, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra primicias, hermanos, es una palabra del Antiguo Testamento. Y tiene que ver, aparchés en el griego aquí, que tiene que ver como las primeras cosechas. ¿Eso qué significa? Que un cristiano es como en el Antiguo Testamento la primera cosecha que se entregaba a Dios. Y eso es muy importante, ¿sí? Cuando usted era, si usted era judío en el Antiguo Testamento, presentaba la primera cosecha delante de Dios para agradar a Dios, eso es un cristiano. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Para que seamos los primeros frutos de su creación. Es decir, que el cristiano no es cualquier cosa. ¿Sí? El cristiano es lo mejor que tiene Dios. Es la cosecha más buena que tiene Dios. Entonces todo cristiano debe entender que ya no es igual que antes. Hay mucha gente que está muy desanimada. Hay gente que dice, no, está difícil la vida. El trabajo está duro. Y trabajar debajo de este sol todo el día está bien complicado, ¿verdad? Dios le está diciendo a usted que usted es importante. Le está diciendo, mira, tú eres mis primicias, tú eres mis primicias, lo mejor, lo que yo quiero aceptar. Ahora, versículo 19 empieza con una frase, por esto. ¿Lo miró? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Eso qué significa? Que el nacido de nuevo debe hacer lo siguiente porque es una primicia de Dios. Es decir, hermanos queridos, usted va a cumplir estos mandamientos, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque usted es la primicia de Dios y esto es maravilloso. Por esto. Hermanos queridos, las primicias de las criaturas de Dios deben tener estas características, estas actitudes para poder salir de las dificultades. ¿No le ha pasado a usted que usted tiene mal carácter cuando está en problemas? Usted está en problemas y de repente el hijo le jala y usted empieza a enojarse. Y el hijo le sigue jalando la chaqueta. ¿Y qué quieres? Le dice. Y tratamos a un niño pequeño con mala actitud. Porque nos enojamos, ¿verdad? Cuando usted pasa por dificultades, tenga cuidado, usted puede tratar mal a las personas. Entonces, frente a las dificultades, debemos aprender a ser prontos para oír, debemos ser tardos para hablar y tardos para enojarnos. ¿Sí? El problema, hermanos queridos, es que creemos que estamos bien. Ese es el grave problema que tiene el cristiano. Pensamos que todo está bien. Y cuando pensamos que todo está bien, ¿sabe qué pasa? No vamos a arreglar nada en nuestra vida. Voy a repetir esto porque es importante. Cuando creemos que todo está bien, usted no va a cambiar nada. Usted no va a arreglar nada. ¿Por qué? Porque todo está bien. En una ocasión, una señorita, le invitaron a pasar con unos amigos desde el almuerzo hasta la noche. Entonces, usted puede imaginarse cómo se pasa entre amigos. ¿A usted le gusta pasar entre amigos? ¿Comer pupusas, tacos y pasar entre amigos le gusta? Imagínese a esta señorita y en esa fiesta pasaban riéndose y conversando. Y se reía abriendo la boca y ja, 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 esta señorita. En la noche, a las 7 de la noche, llega a su casa y se mira al espejo. ¿Y qué creen? En el diente grande tenía un culantro. Y qué vergüenza que le dio. Se puso roja de la vergüenza. ¿Y por qué no me avisaron? Decía ella. Desde todo el almuerzo había tenido un culantro verde en el diente. ¿Cómo le dicen aquí? Cilantro. A veces pensamos que todo está bien, pero no siempre está bien. No siempre, hermanos queridos. Y lo que vamos a hablar, hermanos queridos, tiene que ver que qué actitud tenemos frente a las dificultades. Vamos a hablar en esta noche acerca de la inmadurez y yo le voy a presentar algunas características de un cristiano inmaduro. Una de las primeras características de la inmadurez es cuando el cristiano no quiere escuchar la palabra de Dios. Su mente y su corazón están en otro lado. No le gusta escuchar consejos. ¿A usted le gusta escuchar consejos? ¿O dar consejos? Porque muchos no quieren recibir consejos, solamente dice, yo te voy a dar un consejo. En una ocasión, de la vida real, le entrevistaron al director técnico de un equipo de fútbol de Europa, se llamaba Klopp, en plena pandemia, y le dijeron, señor Klopp, me gustaría, por favor, que nos dé una opinión sobre el COVID. ¿Sabe lo que dijo el señor Klopp? No te puedo responder esa pregunta. Porque yo soy un director técnico de fútbol. Usted tiene que preguntarle eso a los médicos, a los científicos. A mí pregúnteme de tácticas de fútbol, de lo que yo sé. Usted pregúntele eso a los que saben. Hay mucha gente que se cree experto en dar consejos. Y no pueden dar consejos. Muchas personas inmaduras, hermanos queridos, muchas personas inmaduras no quieren escuchar a nadie. No aceptan las correcciones, se enojan y dicen, tú también, tú también. Pero nunca aceptan el consejo. En su inmadurez piensan que están bien. Piensan que tienen la razón. Porque no tienen una mente formada. Piensan que son maduros. Piensan que todo lo pueden. Son aquellos que dicen, no, déjame, yo voy a hacerlo. Pero le ayudo, mire, no, quítate, yo puedo todo. Son las personas que creen saberlo todo. Y su falta de conocimiento le hace pensar mal de los demás. y todos son malos. Solamente Él es bueno. Y esto es un tremendo problema. Esta posición es una posición muy incorrecta. Los niños a veces se creen maduros, ¿verdad? Los niños pequeñitos. En una ocasión, un papá le invitó a su hija a un Starbucks, a su hija pequeñita, y la niña escogió un vaso, un batido, un milkshake, y le dieron con una tapita, bueno, le dieron el vasito con un sorbete, ¿cómo le dicen aquí? Popote, con una pajilla, un popote. Ella nunca había utilizado el popote. Y le decía al papá, yo puedo, papá. Y el papá decía, no, te voy a enseñar cómo. No, papá, yo puedo, decía la niña ahí, la niña de 5 años. Yo sí puedo, papá, le decía. Mi hijita que no puede. A ver, ¿sabe lo que hizo la niña? Agarró el vaso, metió su boca en el, ¿cómo era? ¿Popote? Y se lo levantó. Yo creo que tenemos la misma actitud, el mismo pensamiento, muchas personas. Creemos que somos sabios. Creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos. Eso le pasa mucho a los jóvenes. Por eso el único mandamiento para los jóvenes es ser prudentes jóvenes. Es el único mandamiento que aparece directo en el Nuevo Testamento para ellos. Sean prudentes. Porque muchas veces nos creemos maduros y ahí está el problema. Por eso la clave es ser humildes. Cuando, por ejemplo, leemos Romanos capítulo 12, 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y dice al final, no seas sabio, no seas sabio, en vuestra propia opinión. Bueno, otro aspecto de la inmadurez es el siguiente. Es hablar rápido, sin sabiduría. Ese es un problema tremendo. El otro día yo estaba hablando con un muchacho y le digo, ¿te gusta Larry White? Porque él había estudiado en una escuela. Ah, sí. Me leí todos sus libros, dijo. Le digo, él no escribe libros, escribe estudios. Escribe talleres. Pero a veces hasta mentimos por quedar bien. Porque somos prontos para hablar, rapidísimos. Mire lo que dice el Proverbio 18:13. ¿Alguien que encuentre rápido Proverbios 18:13? Mire, ¿le ha pasado que usted llega a hablar con una persona y esa persona no le deja hablar a usted? ¿Le ha pasado? Que usted le va a explicar, mira, el niño, ¿no? Llega donde su mamá. Mamita, yo quería explicarle por qué llegué tarde. Y lo que pasa es que porque llegué tarde, y le sigue pegando la mamá, porque no le dejó de explicar por qué llegaba tarde. Y luego de la golpiza le dice el hijo, llegué tarde porque me premiaron en la escuela por buen estudiante. Dice el Proverbio 18:13, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Usted deja hablar a las personas? Hay que aguantarse y ser tardos para hablar, prontos para oír. Y hay que escuchar a la esposa todo lo que tiene que decir, aunque se demore 2 horas, pero hay que escucharle todo. Hay que escucharle al esposo lo que tiene que decir antes de responder. A veces qué vergüenza, ¿no? Cuando hablamos antes de tiempo, y ese es un problema. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Y esos son los tremendos consejos que tenemos en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Eclesiastés 5:2. No te desprisa con tu boca. ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y a veces la gente empieza a decir cosas que le van a perjudicar. Hay personas, hermanos queridos, que se enojan con Dios. ¿Ha visto esas personas que se enojan con Dios? Yo una vez conocí a un hombre que dijo, me subí a la peña. Y cuando estuve en la peña, le grité a Dios, decía. ¿Por qué no me dio una esposa? Y se enojaba con Dios. No hay que enojarse contra Dios. No hay que proferir palabra delante de Dios. Sean pocas tus palabras. Lamentablemente, hermanos queridos, de esto vamos a seguir hablando más adelante, es que muchas personas están frustradas en esta vida. Porque no están contentos con lo que tienen, no están contentos porque no tienen dinero, unos están frustrados porque no tuvieron la profesión, dice mi papá, ¿por qué no me hizo estudiar? Yo hubiera querido estudiar. Otros están enojados por el tamaño, son muy pequeños. Otros son muy altos. Otros están frustrados por el color de piel. Y eso es un tremendo problema, hermanos. La frustración hace que vivamos una vida amargada. Y es triste ver a esas personas amargadas. Pasan mal en el trabajo. Les hicieron enojar los clientes. Y llegan a la casa amargados. Y a seguir amargados con la esposa y con los hijos. Está bien vivir así. Qué feo vivir así, ¿verdad? Es un problema vivir así. Mire, yo le doy un consejo. Usted le fue mal afuera, en el trabajo. Llega a la casa y quédese afuera de la casa un ratito, 10 minutos. Y medite y diga, ¿cómo voy a entrar con mi familia? ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? ¿O cómo voy a tratar a mi esposo? Y haga una oración, Señor. Ayúdeme a tratar bien a los seres que me rodean. Deme paciencia, deme humildad para tratar bien a mi esposo o a mi esposa. ¿Y sabe qué? Va a empezar a tratar bien a los demás. A pesar de lo que le hagan durante el día, no tiene la culpa a sus hijos de ese cliente malo, de ese jefe malo, no tiene la culpa. Trate bien a sus hijos, trate bien a su esposa. Amén. Job se arrepintió de hablar sin conocimiento. ¿Se acuerda Job? En su sufrimiento, en su melancolía, él habló, aunque se detuvo mucho. Él habló y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cuando estamos sufriendo, decimos palabras que no debemos decir. Y luego vemos a Job arrepentido, obviamente. Número tres. Cuando estamos en pruebas difíciles, hermanos queridos, podemos enojarnos pronto. Alce la mano el que tiene un esposo o esposa enojada. Ah, ¿dice mal la pregunta? Alce la mano el que es enojón. Por favor, baje la mano, hermanito y hermanita. Muchos tienen este problema porque la frustración por las pruebas hace que nosotros tengamos mal carácter. Hermanos queridos, cuando usted está frustrado por las pruebas y las dificultades, porque no le pagaron la deuda, porque, no sé, pasó algo en su negocio, usted, hermanos queridos, quiere desahogarse con el primero que asome, ¿verdad? Y lamentablemente a veces el primero que asoma es el hermano de la iglesia. Y ahí vienen los problemas con los hermanos de la iglesia. Me gusta lo que dice Eclesiastés 7:9 en la versión Dios habla hoy. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es como es propio de gente necia. Y muchos de los problemas en la iglesia es porque usted estaba enojado por la enfermedad que tiene y la frustración por la enfermedad que tiene, y de repente el hermano le dice, está haciendo sol, ¿no, hermano? Es obvio, estamos en verano. Y usted se enoja. Y a este hermano con estas preguntas que viene. ¿No es cierto? Y es invierno y dice, está haciendo frío, ¿verdad, hermano? Claro, estamos en invierno. Y usted se enoja y esas preguntas tan sencillas hacen que usted se frustre y se enoje y trate mal a los seres queridos. Tenga cuidado, hermanos, cuando usted esté pasando por dificultades, no se deje llevar por el enojo. Mire lo que dice Proverbios 14:29. El Proverbio 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Usted quiere ser un sabio. Usted quiere ser un entendido, pues tarde en airarse. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, que cuando usted, ¿cómo les dicen? En México les dicen mecha corta, ¿no es cierto? Yo no sabía esa palabra cuando escuché mecha corta, y empecé el análisis, el exégesis de esa frase. Significa que es como una bomba, y la bomba tiene una mecha, y la mecha puede ser larga o puede ser corta. Hay hermanos que no tienen mecha. ¿No es cierto? Que se enojan, pero ahí, en Ecuador le dicen cerillo, le dicen fosforito. A los que se enojan, pues, y que dice el papá, no le hables a la niña porque recién se levantó. ¿Ha escuchado eso? No le digan nada porque... No sé, algo pasó en su vida. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Sea entendido, hermano. Sea sabio, no se enoje nomás. Demórese en enojarse. Y verá cómo le va bien con su esposa, verá cómo le va bien en el trabajo, verá cómo le va bien en todo lado. Vamos a hablar sobre el correcto comportamiento en las dificultades. ¿Le parece bien? Porque estamos aprendiendo a madurar. De eso se trata. Mire, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, porque usted es la primicia de Dios, porque usted es un escogido por Dios, porque Dios le tomó como hijo, usted es su hijo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué buen consejo de parte del pastor Santiago, ¿verdad? Entonces, los cristianos que hemos nacido de nuevo, hermanos queridos, debemos ser prontos para oír. ¿Pero prontos para oír qué? ¿Prontos para oír qué? La palabra de Dios. Por supuesto. Mire, hermanos queridos, dice el versículo 20... Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, tome malas decisiones cuando usted está enojado y va a hablar tonterías. Me voy de la casa. Ya no te amo. Sin mí, ¿quién les va a hacer las pupusas? ¿No es cierto? ¿O quién les va a hacer las tortillas? El resultado de la ira, hermanos queridos, hace que tomamos malas decisiones y tremendas malas decisiones. Imagínense el esposo que dijo, ya no te amo. 2 meses para reconciliar a la esposa. No, es que yo lo decía porque estaba enojado. Perdóname, es que uno cuando está enojado dice las cosas por no refrenar su lengua. Entonces, con la boca, con esas acciones, empezamos a afectar a los hijos, a los padres, a los hermanos y amigos. ¿Cuántos abuelitos enojados con los hijos porque el hijo le dijo, vea, papá no entiende? ¿No es cierto? Sí. El papá, el abuelo está ahí pulsando el teléfono. Papá, ya le explico, verde es llamar, verde es colgar. ¿Me puedes repetir? Le dice el abuelo. Ay, papá, le dice. No tenemos la paciencia. No tenemos la paciencia. Y produce tremendos problemas, hermanos queridos. Cuando una persona se enoja, ¿sabe lo que pasa? Insulta, daña, dice palabras que hacen sentir a los demás. Cuando usted se chanca el dedo, es muy probable un 50% que usted diga una mala palabra. O se machuca el dedo, perdón, se machuca el dedo. Porque eso es. Las dificultades son una tremenda tentación para el cristiano. Donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, dice el texto de Proverbios 11:14. Más en la multitud de consejos hay seguridad. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano Henry? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si la vida está dura? Porque, mire, hay muchas dificultades. Bueno, hemos aprendido qué debemos hacer. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, pero hay más instrucciones. Versículo 21. Por lo cual, ¿desechando qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechando significa despojarse. Deshacerse. ¿Y de qué debo deshacerme? De la inmundicia, es decir, la impureza, la suciedad. Pero más que todo, de la malicia. Uno de los grandes problemas que tiene el cristiano es lo que piensa. Y a veces esos pensamientos no son buenos. Esos pensamientos están mal. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? Desechar esa maldad, esa depravación, esa malignidad, esos sentimientos detestables, sacar de la mente esas cosas que producen daño. Y eso es lo que está pidiendo el Señor aquí. Los cristianos debemos deshacernos y quitarnos de nuestro corazón todo pecado, toda iniquidad. Si usted está en un problema terrible, y viene un mal pensamiento, por favor, controle sus pensamientos. ¿Cómo lo hago? Parando de pensar en eso. Porque usted tiene la capacidad de parar esos malos pensamientos y decir, hasta ahí nomás, voy a orar y pedir a Dios perdón por lo que estaba pensando. Padre, perdóneme por estar pensando en otra mujer que no es mi esposa. Padre, perdóneme porque casi acepto ese mal negocio. Padre, perdóneme porque yo casi hago una mentira terrible. Padre, perdóneme porque casi le hablo a mi hermano. Hay que desechar de la mente todo tipo de malicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, por eso prontos para oír, ¿quién dijo por ahí? Recibir con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y es interesante lo que pasa aquí, hermanos queridos, porque la palabra mansedumbre significa apacibilidad, ponga mucha atención, dulzura, humildad. Es decir, que el cristiano debe ser una persona dulce. y debe aprender a controlar sus emociones. Además de eso, la palabra implantado significa establecido y sembrado. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy. Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, que ha sido implantado. En la versión Jerusalén dice, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros. Pero hay hermanos que son soberbios y dicen, no, yo conozco mejores predicadores. Y yo el único que le escucho a predicar y es mi maestro es Julano de Tal y Julano de Tal. Los demás no me gustan ninguno. Hay gente de la iglesia que tiene ese pensamiento. Cuidado, inmadurez. Tremenda inmadurez. Yo debo ser tranquilo, debo ser manso y dejar que esa palabra se implante en mi corazón. Cuando pasamos por las pruebas, tenemos que poner mucha, pero mucha atención a la palabra de Dios. Vamos a Jueces rapidito, si alcanzamos. Jueces capítulo 6. Y con esto vamos terminando. Jueces capítulo 6. El libro de Jueces es un libro tremendo, lindo libro. Hay 7 ciclos donde Israel cae y se levanta. Jueces capítulo 6. Y están ahí, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó en manos de Madián por 7 años. Cuando usted se porta mal, hermanos queridos, póngame mucha atención. Cuando usted se porta mal, vienen las pruebas. Déjeme ser sincero con ustedes. Pórtese mal y vienen las pruebas difíciles para su vida. En este caso, ¿cuánto tiempo? Versículo 2, 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Madián representa las tribulaciones. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, que la persecución vino sobre Israel y trataban de esconderse en lugares que ellos pensaban que son fortalezas. Se metían en una cueva. Y como no tenían qué hacer, ahí hicieron los jeroglíficos ahí, ¿no? Otros se metieron a los montes, a lugares fortificados. Como muchas personas hoy en día, cuando tienen un problema, se meten a su cueva o a su lugar fortificado. ¿Cuál es su cueva o su lugar fortificado? Algunos es una cantina, algunos es la soledad, algunos es un lago, algunos es el gimnasio, algunos es la droga. Versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, eran trabajadores, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente. Ellos tenían 3 enemigos, como usted y yo tenemos 3 enemigos. Ya lo vamos a ver mañana, tal vez, los 3 enemigos del cristiano. Contra ellos subían y los atacaban, versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. A Gaza, sí. Es un lugar donde hasta ahora siguen peleándose, Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas ni bueyes, porque subían ellos y sus ganados y venían contra sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, fue tan terrible la tribulación y el problema que ellos tenían que no había qué comer. ¿Usted ha pasado dificultades así? ¿Que no hay qué comer? Abren la alacena y ya no hay nada. Así estaba Israel. En esa necesidad, ellos levantan su mirada al cielo y claman a Dios. ¿Usted le ha clamado al Señor alguna vez en su vida, así en una extrema necesidad? Así estaban los israelitas, clamándole al Señor: Señor, ten compasión de nosotros porque no hay nada en la alacena. Nos estamos muriendo de hambre, Señor, ayúdenos. Así estaba Israel en su necesidad, o como el enfermo que ya los doctores le dicen: mira, no, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace? Ah, serio, Dios. Señor, ayúdenos, usted es el único que puede ayudar porque los doctores no pueden hacer nada. Así estaba Israel. Versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Cómo se llamó este varón profeta? ¿Alguien sabe? Si usted está pensando en Gedeón, no fue Gedeón. No fue Gedeón. Este varón profeta no se sabe quién es. Muchas personas piensan que cuando tienen un problema y claman a Dios, Dios va a enviar una solución. O sea, usted está endeudado ahí en el banco y entonces la gente piensa que oro a Dios. Tin, tin, suena ahí el... Tome, Señor, una maleta de dinero. Mucha gente piensa eso. Así no funcionan las cosas. Mire lo que hace el profeta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Lo que está diciendo el texto es que cuando usted está en problemas y ora a Dios, Dios le envía un profeta. Dios le va a enviar un evangelista, un predicador. Dios le va a enviar palabra de Dios y usted va a conocer la voluntad de Dios. No es que así funciona. O sea, yo oro a Dios y ahí viene la solución. No. Dios envía un predicador. Dios envía palabra para que usted reconozca la palabra de Dios primero. Para que agarre la sabiduría de Dios y usted sepa ¿qué piensa Dios? Y si usted sigue leyendo, por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer, pero les dice: yo les saqué de Egipto. Yo les libré de los dioses. Y ustedes ahí con miedo de los amalecitas. El problema de ellos, mira el versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová de vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero el problema de ellos, ¿cuál ha sido? Subráyelo. No habéis oído mi voz. Y ese es el tremendo problema, hermanos queridos. Que la gente busca a Dios solamente cuando tiene problemas. Pero no quiere escuchar la palabra de Dios. Así que si usted está pasando por un problema, una enfermedad, una dificultad, problema familiar, que problema con la hija, el hijo, problema con el papá, la mamá, no sé qué problema. Prontos para oír, pero tardos para enojarse contra Dios. Tardos para enojarse contra la gente que nos rodea. Prontos para oír. Verso 21 del Santiago capítulo 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué puede hacer la palabra? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? Salvar nuestras almas. La palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestras almas. Así que en momentos de dificultad, abra su corazón para escuchar la palabra de Dios. En momentos de enfermedad, en momentos de pobreza, cuando tenga crisis familiar, matrimonial, abra su corazón, porque Dios puede salvar nuestras almas, porque es el único que puede ayudarnos en momentos difíciles. Quiero resumir lo que hemos estudiado. Quiero resumirlo. Usted ha nacido de nuevo, es la primicia de Dios, es lo más bonito que Dios tiene. Dice: esta es mi primicia. esa primicia tiene que presentarse delante de Dios consagrada. Y depende de nosotros presentarnos delante de Dios prontos para oír, tardos para irarnos y tardos para enojarnos. Trate bien a sus seres queridos. Trátese bien usted mismo. A veces el problema, la frustración de la vida es que ni siquiera usted se trata bien a usted mismo. Enojado ahí todo el tiempo, bravo, enojado con los clientes, enojado con los compañeros de trabajo, enojado con la esposa que es la compañera, enojado con los hijos, con los padres. Ahí viene el René, le dice, el renegado. No tiene sentido, no tiene sentido estar enojado, no tiene sentido estar airado todo el tiempo. Disfrute la vida. Disfrute sus hijos, disfrute la iglesia. Imagínese venir a la iglesia y estar enojado en la iglesia. ¿Tiene sentido? No tiene nada de sentido. Si quieres saber más, mañana continuamos con el libro de Santiago. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por la oportunidad.